Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Pablo y tengo 14 años.
Y yo, Nicolás, que también tengo 14 años.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí en La Linterna.
Con Ángel Espósito.
Pero venga, ¿qué esperas? ¡No desconectes!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Todavía me dan la charla aquí Juan Pablo y Nicolás, los dos fieras. La verdad es que vamos rejuveneciendo la audiencia, ¿eh? Eso se nota. Gracias, chicos, por estar ahí. Hoy se da un paso más en todo este carajal que rodea el drama de Venezuela. Hoy se reinicia la ley Helms-Burton. En resumiendo, digamos que Estados Unidos le da al botón de resetear el pressing hacia Cuba. La administración Trump aprieta las tuercas al régimen de los Castro, pensando en toda la región, porque seamos sinceros, aquí no solo se juega la libertad de los cubanos y los venezolanos, que también esto es una partida de ajedrez geoestratégico, con peones en Caracas, en La Habana y demás piezas en Siria, Ucrania y hasta en África. Varias claves en torno a la vuelta de tuerca de la ley Helms-Burton. La percha es que los descendientes de estadounidenses con intereses en Cuba antes de la revolución podrán reclamar indemnizaciones a quien ocupe u ocupara aquellas propiedades yanquis. La verdad es que es un galimatías jurídico internacional francamente largo, prolijo, interpretable. En la práctica es un nudo, otro, un nudo muy apretado en la muy inútil economía cubana. Cabe recordar que la economía cubana se basa en cuatro ejes interconectados: los acuerdos con los países comunistas, o casi, las remesas de cubanos esparcidos por el mundo, fundamentalmente desde Estados Unidos, y el turismo. Cuba ni exporta ni produce apenas nada significativo en el comercio internacional. Entre los acuerdos, el combustible, claro, que llega o llegaba desde Venezuela. De hecho, ya llega la mitad del suministro que hace unos años. En las zonas más turísticas del país, La Habana Vieja, Los Cayos o Varadero, advierten ya que en poco tiempo un cubito de hielo pasará a ser un artículo de lujo, porque va a escasear el combustible para los generadores de electricidad y a ver quién enchufa el congelador. Dicho de otro modo, si el combustible venezolano deja de llegar a Cuba, Cuba se asfixia, porque la Unión Soviética no existe, China está muy lejos y los países de la Revolución Bolivariana son un desastre ruinoso. Segunda pata, las remesas desde Miami, Nueva York o España. Y a más, las empresas inversoras en Cuba. De la mano del régimen, por supuesto, pero inversores en la isla. Cuando paseas por La Habana se aprecia claramente quién tiene familia afuera y quién no. Del mismo modo, quién vive del turismo y quién resuelve, como dicen por allí, resuelven como puede su día a día. El dinero llega con cierta seguridad, hasta que sancionen al donante. Y el turismo se ha convertido en el salvavidas de ingenieros, historiadores, ya sean botones, guías, conductores de coches clásicos, camareros de un paladar o intermediarios. Si las remesas aflojan o dejan de transferirse, quien se ahogará serán los cubanos medios. En clave turística cabe valorar dos variables, la del turista individual en sí mismo y la multinacional con intereses en la isla, ya sea Meliá, Iberostar, Iberia, El Corte Inglés y tantas otras. Curiosamente, el país que más turistas aporta a Cuba es Canadá. El turismo de Estados Unidos renació con Obama, pero todo indica que volverá a hundirse con la nueva ley Helms-Burton, empezando por los cruceros. El turista no quiere problemas, ni en destino ni al contratar. De hecho, abundan las anulaciones de esos cruceros que han llenado los paladares y restaurantes de La Habana estos años atrás. A la vez, cae sorprendentemente el turismo europeo y en concreto el español. Las empresas pues tienen un buen marrón encima. A las imposiciones del régimen castrista se unen ya los primeros problemas de abastecimiento y claro, temen las sanciones. Porque ojo, hablamos de multinacionales del turismo con sociedades e intereses en todo el mundo y en el propio Estados Unidos. Así que, como quien no quiere la cosa, nos plantamos en una nueva fase del permanente tablero de ajedrez mundial ahora muy cerca, con los venezolanos hechos trizas y con las cubanas temiendo una nueva explosión de la crisis de las jineteras. Aquel drama de hambre que en los años 90 empujó a miles de cubanas a la prostitución, sencillamente para subsistir. Y así está el patio. Insisto, un patio que nos pilla muy de cerca, no solo por nuestros intereses, sino por familia y hasta por historia. Aunque ya sabemos que somos campeones en despreciar nuestra propia historia.
Expósito, la linterna.
Enseguida resumimos el resto de la actualidad, pero antes abrimos línea con Venezuela. Última hora, nos llega una noticia desde Caracas. Un tribunal ordena la detención del opositor Leopoldo López, ya sabes, acogido en la Embajada de España. Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el Tribunal Superior de Justicia de Caracas, concretamente la Sala Quinta de Ejecución de Penal del Área Metropolitana de aquí, de Caracas, ha revocado la medida de detención domiciliaria que tenía Leopoldo López, dice el comunicado, por violarla flagrantemente antes, y además de violar la medida referida a la condición relativa a pronunciamiento político. Digamos, esto en términos de más terrenales, pues por haber violado precisamente esta orden de estar en casa hace dos días, buscan detenerlo nuevamente. Recordemos que Leopoldo López está como huésped en la Embajada de España, así que hasta que no salga de allí, pues veremos a ver cómo lleva a cabo esta medida el TSJ.
Recordemos que la Embajada de España es territorio internacional, que está en suelo español y que ahí no podrían entrar a detenerle. Nuevo pulso, nueva fase del problema, en este caso pulso diplomático. Gracias, Alicia, cuídate.
Gracias.
Ahora sí, resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este jueves 2 de mayo. Empezamos. Vox amenaza con tumbar los presupuestos de la Junta de Andalucía.
Su portavoz en el Parlamento Autonómico, Alejandro Hernández, ha exigido que Pablo Casado retire el calificativo de extrema derecha. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, le pide madurez a Vox.
Núria de Gispert compara en Twitter a los dirigentes del PP y Ciudadanos catalanes con un cerdo.
Lo que ha provocado que el PSC pida la retirada de la Cruz de San Jordi que le ha concedido el gobierno catalán a la expresidenta del Parlamento. Horas después, de Gispert ha borrado ese tuit.
La Junta de Andalucía despide al exministro socialista Bernat Soria.
Por compaginar sus negocios privados con un contrato de 150.000 euros al año, el sueldo más alto de la administración andaluza. Desde 2009 ha percibido unos honorarios de 1.200.000 euros.
Está mal. El Partido Socialista cumple 140 años.
Pedro Sánchez dice que las siglas del PSOE representan la concordia para construir un país de estabilidad, progreso e igualdad. El Partido Socialista se fundó un 2 de mayo de 1879 en Madrid.
Julian Assange no quiere ser extraditado, nos ha jodido, a Estados Unidos.
El fundador de Wikileaks.
Fastidiado, quería decir.
Era un tonto el chaval, va a ser.
El fundador de Wikileaks ha comparecido por videoconferencia ante un tribunal de Londres por la filtración de documentos clasificados. Assange asegura que su trabajo protegió a muchas personas.
Imaginas que fuera Julian Assange, sí, quiere ser extraditado. Vale, claro. Más de 180.000 personas necesitan asistencia médica tras el paso del ciclón Kenneth por Mozambique.
La Organización Mundial de la Salud ha informado de que al menos 17 centros de salud en el noreste del país han sufrido daños. El objetivo de las ONG se centra ahora en combatir una posible epidemia de cólera.
Las ventas de coches rompen una racha de 7 meses y crecen más de un 2% en abril.
En comparación con el mismo mes de 2018, sin embargo, el sector no está satisfecho porque dice que ha sido gracias a las compañías de alquiler. La matriculación de coches eléctricos subió un 27% en abril.
Llenar el depósito de gasolina, no te lo vas a creer, es un 15% más caro que a principios de año.
Y si tienes un diésel, 11 puntos más caro. El precio de la gasolina ha subido este mes en un 1,73%. El gasóleo se ha encarecido un 1,21% con respecto al final de la Semana Santa.
Detenido un hombre por apuñalar a su expareja en Salamanca.
La víctima se encontraba en una plaza de la ciudad cuando ha sido agredida en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones. La mujer se encuentra en estado grave.
Condenan a un hostelero de Vigo a 36 años de cárcel por abuso sexual de menores.
Tendrá que indemnizar a las víctimas con cuantías de entre 500 y 2.000 euros. El empresario se aprovechó de 17 jóvenes entre 2015 y 2017 cuando regentaba un restaurante de comida italiana.
Proponen multar a un miembro de La Manada por difundir un vídeo que mostraba abusos sexuales.
La Agencia de Protección de Datos pide que se imponga una sanción de 150.000 euros. El abogado de la defensa considera que es una barbaridad porque su cliente lo borró inmediatamente. Pues
también hay excusas que casi mejor, en fin. En los deportes, Xavi Hernández se retira al final de esta temporada.
A sus 39 años, la leyenda viva del Barça y de la selección española, como lo define Álvaro García, se va a centrar en su carrera como entrenador. En fútbol, esta noche a las 9, el Valencia juega la ida de las semifinales de la Europa League ante el Arsenal, primer partido en Londres.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con tiempo estable en todo el país. El sol volverá a ser el protagonista de la jornada, aunque a partir del mediodía las tormentas podrán desaparecer en la zona este del país, siendo más intensas en la zona de Castilla-La Mancha y Andalucía. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego y también en la zona de costa de Cataluña.
Contamos una cosa más. Hace poco más de 24 horas recibíamos la noticia de que Iker Casillas había sufrido un infarto en el entrenamiento de Oporto. A esta hora el portero español sigue ingresado en un hospital de Portugal que está siendo punto de encuentro de aficionados y periodistas de todo el mundo. A las puertas de ese hospital en Oporto está el enviado especial de COPE, Juan Antonio Alcalá. Alcalá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Expósito? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo está el figura?
Bueno, pues la verdad es que bastante bien, aunque nos comunicamos básicamente con su mujer vía WhatsApp. Iker se dispone a pasar aquí su segunda noche consecutiva y la verdad es que la información que nos llega de su mujer y la información que emite oficialmente este hospital, el hospital CUF, el hospital privado más importante de esta zona norte de Portugal, es muy, muy positiva. Hoy le han hecho, se ha sometido durante toda la mañana, la actividad ha sido Ángel básicamente durante la mañana, se ha sometido a los chequeos médicos habituales después de un cateterismo, el que le hicieron en la jornada de ayer. Todos los controles que ha pasado Iker Casillas han sido muy positivos. A él se le ve en una fotografía que hemos podido ver, incluso la que él publicó ayer en fotos en redes sociales, sonriente, pulgar hacia arriba, con muy buen tono de cara y con muy buena expresión facial. Y bueno, pues simplemente los médicos han tomado hoy una precaución que nos explica, puede parecer una tontería, pero que tiene su lógica desde el punto de vista médico, y es que estaba prevista una imagen, Ángel, muy bonita, una imagen muy emotiva. Después del entrenamiento, todos los compañeros del Oporto querían subirse al autobús oficial del equipo y aparecer aquí en este hospital y bajarse los 25 jugadores de la plantilla y hacer una fotografía con su apoyo y su ánimo y su fuerza a Iker Casillas, pero los médicos que ayer hicieron la operación han considerado que quizá demasiadas emociones para ese corazón todavía apenas 24 horas después y han desaconsejado la visita de toda la plantilla del Oporto, que finalmente no se ha producido. A esta hora te puedes imaginar que ya casi casi toca la cena, una hora menos en España, que en España tenemos aquí en Oporto. Uh-huh. Y bueno, pues va a pasar su segunda noche. Segunda de unas cuantas, ¿eh? Porque según nos dicen, la previsión, Ángel, es que el alta médica definitiva llegue el próximo lunes.
Oye, Alcalá, por lo que estás viviendo allí, es una institución, es impresionante, tío, ¿no?
Pero mira que yo ya tenía la percepción, ¿no? Pero no te puedes ni imaginar, Expósito, el cariño no solamente de Iker, sino de la pareja, ¿eh? O de la familia, incluidos los niños, Lucas y Martín, 2 y 5 años respectivamente, que han montado hoy alguna travesura en los pasillos de este hospital. Pero vayas a donde vayas, a un centro comercial, a la gente de este hospital, los aficionados que pasan pitando con el coche y gritando Forza Iker, los taxistas, los restaurantes, cualquier lugar de esta bellísima, por otra parte, ciudad, sí, de Oporto, te hablan maravillas de Iker, de cómo se ha integrado, de las declaraciones que ha hecho, de lo contento que estaba, de la renovación que acababa de firmar, de la ilusión de jugar la Champions, de llegar hasta cuartos de final de la Champions. No sé, yo no tenía esa percepción tan cercana desde Madrid y me he dado cuenta aquí apenas en 24 horas de que es queridísimo. Y luego te digo una cosa, algo habrá hecho bien Iker Casillas en la vida para recibir tantísimo cariño en redes sociales. Tú sabes,
seguro,
cómo son las redes sociales.
De puñeteras. Es verdad.
Y la verdad es que el cariño, pues seguramente es lo que Iker ha sembrado en la vida, ¿no?
Claro que sí. Ya hablaremos de fútbol y de su futuro en otro momento, Alcalá. Gracias.
Bueno,
oye, por cierto,
ahí hay mucho que hablar, ¿eh?
Claro que sí, por eso te digo. O no es el momento, seguramente. Cómo me gusta que entres conmigo en antena, tío. Cuídate.
Bueno, eso es un placer mutuo. Un
chao,
abrazo fuerte.
Alcalá, hasta
gracias.
Luego.
Chao.
Adiós.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid, Mecane.
Ahora sí, no ha habido saludo.
Está dando ahí el botoncito,
claro,
y
es verdad. Ya, no ha habido saludo, te decía, con Pablo Casado, pero con quien sí que he hablado es con Esperanza Aguirre.
El centro solo está en Ciudadanos, el PP no está en el centro, ni mucho menos.
¿Qué has dicho? Que no te
que el centro está en Ciudadanos, que el PP ahora no está en el centro, ni mucho menos.
Pues Yo, como soy liberal, acepto la opinión del señor Garrido, pero no la comparto.
Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno.
Y hoy he dejado un recado. Ha hecho balance de los resultados electorales. No se puede dar el poder a los partidos, dice, que quieren acabar con la democracia.
No podemos entregar las llaves democráticas a quien quiere destruir la democracia. Se llame extrema derecha o se llame extrema izquierda. No se puede, a mi juicio, eso es una opinión personal que tiene el recorrido que tiene, una persona que no tiene representatividad, pero yo soy un hombre que observa y reflexiona. Y eso hoy no se lleva, esto de pensar sobre las cosas no se lleva.
Esto ha sido en los desayunos de Europa Press en Andalucía, sí. Parece esta mañana, sí. Uh-huh. Carolina Hernández es tía de Joyfer, uno de los jóvenes muertos en las protestas en Venezuela.
Tenía solo 14 años, su tía espera que el régimen de Maduro pague por todas las muertes que se han producido y cree que seguirán en aumento.
Maduro, Diosdado y todos se van a pagar. Y que los quiero ver pagando por mi sobrino, por Neomar Lander, por Pernalete y por todos. Y lamentablemente lo que va a seguir en una...
Añadimos otro sonido que nos llega desde Venezuela. Un grupo de pandilleros asaltó una iglesia en San Cristóbal.
Han entrado en el templo todos en moto en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en plena Eucaristía.
Claro, están tirando bombas ahí, aquí a Barrio Sucre, mire, en la iglesia, la gente está dentro de la iglesia. No, mejor no subamos más. Mire cómo disparan, mire.
Acérquelo.
Claro, eso lo están haciendo para que traigan de humo la iglesia y todo lo de la iglesia salgan, para que salgan lo de la iglesia.
¿Cómo van a disparar? Mire cómo van a disparar.
Lo que se tiene que estar viviendo y muriendo en Venezuela. Y el sonido musical, ¿otra vez?
Bueno, te gusta mucho, ¿no?
Pero todas las semanas.
Bueno, todas las semanas, igual hace mes y medio que no suena.
¿Qué dices?
Bueno, ya lo miramos.
Santana,
si
mira la pauta. Lista.
Ya miramos pauta. ¿Qué? Te cuento, Santana, ese al que tanto te gusta escuchar y por eso te lo pongo, es uno de los artistas,
sí,
bueno,
tanto.
Es que ya voy a buscar la fecha. Santana era uno de los artistas que iba a participar en el festival organizado por el 50 aniversario de Gusto, que es el macroconcierto que se celebró en 1969 y que supuso una de las cumbres de la era hippie. Bueno, pues todo ha caído en saco roto porque no se va a poder celebrar ese festival por problemas con los permisos y también la falta de preparación.
Es el Abraxas, ¿no? El disco Abraxas.
Es como lo controlas y te gusta disfrutarlo.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Los oyentes comentáis lo que está ocurriendo en Venezuela.
Nos dice Francisco, pregunta, ¿cuántos venezolanos tienen que morir para expulsar al régimen de Nicolás Maduro? Nos dice otro oyente que hablan de 4 muertos y los fallecidos que no constan. José Miguel Maduro ha llamado esta tarde directamente a la violencia. No es razón de peso para apresarle. Vicente, Maduro está llamando al alzamiento militar para que masacren a los ciudadanos. Y otro oyente que nos escribe que está orgulloso de su país, de España, por haber dado cobijo a Leopoldo López y su familia. Ahora, más que nunca, hay que resistir.
Recordemos la última hora. Un juzgado de Caracas ha ordenado la detención de Leopoldo López. Ojo, está en suelo español. Pulso diplomático. Esta noche, tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Paco Robles, a partir de las 10, de las 9 en Canarias. Y en el tema del día vamos a profundizar, vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Se cumplen 500 años de su muerte. Queda mucho por saber de él. Lo vamos a tratar a eso de las 9, las 8 en Canarias.
Dice Antonio, Santana, ¿no?
Eso, dice Antonio,
vamos,
que pongamos
sí,
otra.
Sí, otra, pues otra, ¿qué ponemos?
¿Ves? Esta sí era de Abraxas. Oye, ¿cómo va? Mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. Tus notas de voz las escuchamos en el WhatsApp en el 600-544-555. Y también nos puedes escribir y echar un vistazo a Instagram, a exposito-cope.
Hoy he colgado un videoblog desde el Floridita, en La Habana.
Sí.
Mira.
maravilloso Santana.
Anda, que no mola. Lo siguiente, confidencial en la linterna.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope. También en facebook.com/la linterna y en Instagram en exposito-cope.
Llega este seísmo y no vas a hacer una llamada, ¿seguro? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jáuregui. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué tal esta mañana, el 2 de mayo, en Madrid?
Abarrotado, como siempre. Poco gobierno, como casi siempre. Y mucho lío en Madrid. Madrid es Sodoma y Gomorra, vamos.
Sí, bueno, sí, yo me acuerdo cuando decía Chiqui Venegas lo de la FSM, ahora es el Partido Popular de Madrid, ¿eh?
No, y el Partido Socialista
sí,
de Madrid,
sí, sí.
E Izquierda Unida... Y todos, y el propio Ciudadanos, ¿eh? Lo que pasa es que en Ciudadanos... A ver, yo te cuento un poco lo que yo he podido colegir esta mañana ahí, porque he hablado con casi todo el mundo, con el que hay que hablar. Yo te diría que en Madrid puede significar el principio del vuelco de los pactos. ¿Qué quiere decir eso? Que no concibo yo que a Ángel Gabilondo, por ejemplo, al socialista Ángel Gabilondo, no le apoye Ciudadanos. No lo concibo. Un pacto a tres, PP, Ciudadanos, Vox, para sacar adelante la alcaldía y la comunidad, yo creo que es muy difícil en estos momentos, por las cosas que yo he ido oyendo. En Vox están, por lo visto, enfurecidos con las cosas que ha dicho el Ortega Smith sobre sus socios.
Uh-huh.
Vamos, sobre los que iban a ser sus socios. Esta mañana, sin ir más lejos. Claro, se ha enfadado un poco con eso de que le han llamado, que han dicho que es de ultraderecha y tal, y como lo han dicho de los de Ciudadanos y los del PP. Yo te diría que ahí ese pacto no le veo. Veo más cercano el pacto de Ciudadanos, que aquí no tienen ni que hablar del 155, digo, en Madrid, no tienen que hablar ni del 155, ni de catalanes, ni de nada.
Pero ¿lo ves a la par en la comunidad y en el ayuntamiento?
Yo creo que sí. En este momento, yo creo que sí. No, es que lo que no veo es el otro pacto. O sea, es que el otro no le veo. Porque es que, ya te digo, los ánimos están muy encrespados. Es verdad que en esta política española, como tú y yo sabemos, cuando digo jamás, quiero decir hasta esta misma tarde, ya. Y eso significa simplemente que el cabreo de hoy puede ser la amistad de mañana. Con lo cual, hay que tentarse mucho la ropa. Yo te digo lo que yo he visto esta mañana, lo que yo he oído, lo que yo he pulsado. A mí me da, la impresión que me da, y ya podemos volver a hablar de encuestas, ¿no? Otra vez, ¿no? Sin que se nos eche encima la Junta Electoral, ¿no?
Digo yo.
Bueno, pues las encuestas que tienen, los socialistas, por ejemplo, les dicen que Ángel Gabilondo, por ejemplo, sale, pero que desde luego no gobierna. Si no tiene un pacto con la suficiente enjundia. ¿Por qué? Pues porque Rejón está en un perfil inexplicablemente bajo, dicen ellos. Nadie entiende qué le pase a Rejón, sinceramente, pero está en perfil bajo.
A ver si va a resultar que no vale.
Pues no lo sé. Yo creo que como teórico es bueno, ya sabes, pues que
hablamos de Rejón como si fuera Churchill, Fernando, te lo he dicho muchas veces. Sí, ¿verdad?
Bueno, Churchill no es.
No, desde luego.
Churchill no es. Entonces, claro, pues Churchill era muy de derechas, pero no es, evidentemente.
Vale, pues Billy Brandt.
Pero a ver, desde luego es el mejor que había en Podemos, sin duda, lo cual no es mucho decir, ya lo sé, pero bueno, sin duda. El caso es que yo ahora mismo, y en cuanto a pactos nacionales, lo mismo, yo veo que no, que se desinfla mucho un posible pacto de los socialistas con Podemos, mucho, que los socialistas están todos con los que yo he hablado esta mañana, y otros con los que vengo hablando estos días, están porque se va a poder gobernar en solitario, teniendo en cuenta que los de Esquerra ya les han dicho que se van a abstener
Sí, sí, lo de gobernar en solitario está muy bien, pero para los presupuestos necesitas a Podemos.
¿Por qué?
Pues porque si no, no salen. Y punto.
Los presupuestos ya veremos. De momento vamos a hablar de la investidura. De hecho, luego ya veremos. Yo, desde luego, no les veo dando un solo ministerio a Pablo Iglesias, ¿eh?
Bueno, lo veremos.
Ni
en cualquier caso,
ni siquiera la presidencia de las Cortes, que ya has visto que ahora Pablo Iglesias, con tal de pisar moqueta, y menuda moquetaza es la presidencia,
sí, bueno,
del Congreso, con tal de pisar moqueta, lo que sea.
En cualquier caso, nos quedamos con eso primero que has dicho, Fernando. La Comunidad, sí, de Madrid, clave para la política de pactos a nivel general a partir de, nada, de 3 semanas.
Eso es, no, y de 2 incluso, lo vamos a ir viendo.
Vale,
Lo tenemos que ir viendo.
Venga, pues ahí queda el órdago. Gracias,
bueno, pues
Jauregui.
Mañana más.
Venga, hasta mañana.
Abrazos.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.